Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Este que vas a escuchar es un sonido fundamental en el desarrollo de cualquiera de nosotros.
Un día salió de paseo con su amo Lucas y se perdió.
Pues sí, es un niño que está aprendiendo a leer. 6 de cada 10 españoles se reconocen lectores habituales, según los datos del Ministerio de Cultura. Incluso el hábito de la lectura se incrementó durante 2020 y 2021 entre la población adolescente, los años marcados por la pandemia. Pero precisamente la pandemia ha podido ser el factor que haya descalabrado los datos de lectura entre niños más pequeños. Al menos eso asegura un informe de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo, en el que han participado más de 8.500 niños en toda España y 400.000 a nivel internacional. Según este estudio, los alumnos españoles de cuarto de primaria, los que tienen aproximadamente 9 añitos, han empeorado 7 puntos en su nivel de comprensión lectora, que es la capacidad de entender lo que se está leyendo. Esta puede ser una consecuencia directa de aquellos días, de aquellos tiempos en los que los niños, como todos, nos vimos obligados a encerrarnos en casa, las clases se daban por internet y aquello complicó el aprendizaje. En aquel momento, estos niños tendrían 7 años, justo la edad en la que se pasa de la lectura mecánica a la lectura comprensiva. Si tenemos en cuenta esto, pues quizás encontremos una explicación al dato que ahora conocemos 2 años después. Ahora bien, otros países también tuvieron confinamientos y tienen bastante mejores datos que los de España en esta materia, así que a lo mejor pues algo tiene que ver también el sistema educativo. La lectura es un hábito que se enseña de manera general, pero que tiene un componente personal importante. Además, hay muchos factores que pueden influir a la hora de engancharnos a la lectura, desde la influencia de los padres, si son lectores o no, hasta el nivel socioeconómico de los hogares. Bueno, todo esto son datos globales, pero no hay que olvidar que la lectura es la base de la educación y que estos niños serán los hombres y mujeres de mañana. Por ello, estos datos de alguna manera también tienen que ver con el futuro de todos. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues acaba de aprobar el Consejo de Ministros las medidas que una vez más salieron de los mítines de fin de semana. El cine a 2 euros los martes para mayores de 65 y también la modificación para que las personas con discapacidad igual o superior al 45% no tengan que cotizar 15 años, sino 5 para pedir la jubilación anticipada. ¿Son medidas electoralistas? Bueno, pues dice el ministro Escrivá que todo ya estaba planteado desde hace tiempo.
Son reales decretos que se llevan discutiendo con los agentes sociales, que han pasado por todos los procesos, que han estado en una audiencia pública, que en cuanto ha habido dictamen positivo y muy favorable precisamente del Consejo de Estado, lo llevamos al Consejo de Ministros como tiene que ser. Es decir, esto es lo que es sustantivo. Claro, llamarle a eso dopaje, en fin, no sé, me parece un exceso de lenguaje, dejémoslo ahí.
Bueno, que quedan menos de 15 días para las elecciones, Pilar, y todo es casualidad. Hoy también estamos abordando el tema de los fraudes y engaños en Internet y caemos en la cuenta de que, además de las estafas económicas, que hay un montón, están los delitos cometidos contra los menores en la red, como el grooming, un adulto que se hace pasar en las redes sociales por un adolescente con un objetivo sexual. Según Save the Children, 1 de cada 5 menores ha sufrido alguna vez este tipo de acoso, un porcentaje que, sin embargo, podría ser mucho mayor. Nos lo ha contado Josep Albors, que es experto en ciberseguridad.
Es un dato que incluso en algunas ocasiones se podía quedar hasta corto. Nosotros, por ejemplo, llevamos años colaborando en colegios y viendo y tratando este tipo de temas y vemos que los casos han ido en aumento, pero que es algo que como sociedad tenemos que ayudar a superar a los menores para que puedan, primero, decir que están sufriendo este tipo de acoso y, segundo, actuar en consecuencia para que podamos protegerlos.
Y una cosa más, Pilar, que seguro te interesa. Escucha, ya verás tú el juego que va a dar lo del vestido de novia de Tamara Falcó, que tiene tela y nunca mejor dicho, ¿vale? Porque mucho más allá de las revistas y la alta sociedad está el debate de hasta qué punto podemos encargar que nos hagan una prenda o un vestido en base a una idea que hemos visto en una tienda o en un catálogo. Es decir, ¿hay derechos de autor en la moda? Pues sí, y por eso la firma bilbaína que estaba haciendo el vestido de la hija de Isabel Preisler, pues ha cancelado el contrato diciendo que hay límites que no pueden traspasar por una cuestión ética. La novia, por cierto, niega haber pedido ninguna copia. Así que el juego que está dando la boda esta, no te digo nada, lo que nos queda por hablar, ¿eh?
Bueno, 2 meses para la boda, va ya contrarreloj para encontrar traje, para encontrar el vestido.
Bueno.
Lo encontrará en cualquier caso, no suframos demasiado.
Yo creo que sí, que algo encontrará por él.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Real Madrid prepara en Manchester el paso a la final de la Champions.
Con 1-1 en la ida y con expectación por ver el 11 que alinea a Carlo Ancelotti ante el Manchester City, así prepara el Real Madrid el partido de mañana en el Etihad. En la academia del equipo inglés está Miguel Ángel Díaz.
En unos minutos ofrecerá conferencia de prensa Pep Guardiola en la academia del City, acompañado por el lateral Kyle Walker. El City está pendiente de Ake, que se perdió el partido de ida. El Real Madrid ya está en Manchester. Ancelotti se ha traído a toda la plantilla, incluido Camavinga, que ayer tocó balón en Valdebebas, y hoy se espera que ya complete el entrenamiento. La gran incógnita en el once es saber si va a jugar o no Rodrigo. Si el brasileño se cae de la formación inicial, Camavinga jugará en el centro del campo y Valverde en la delantera. Se esperan en torno a 2.000 aficionados ingleses en Manchester en las próximas horas.
A las 9 de la noche en Milán se resuelve la otra semifinal, Milán-Inter, con ventaja de 2-0 para los interistas. Y sobre los incidentes en el campo del Español, estas declaraciones del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, a la cadena COPE.
Ahora no es momento de buscar culpables. Los únicos culpables han sido los indeseables que han cometido este acto incívico a todas luces. Estas personas no se merecen estar en un terreno de juego, no, en una grada. Hay que aclarar todo, veremos qué exactamente lo que ha pasado, pero no es momento de buscar responsabilidades ajenas a lo que es un comportamiento incívico y un comportamiento que hay que desterrar de los campos españoles.
El Español se expone a una multa y al cierre parcial o total de su estadio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tienes que decir? Se está con galderari.
¿Por qué? ¿Por qué no quieres estar? Ninguna explicación.
Era el primer día de campaña, hace apenas 5 jornadas, y preguntado en Vitoria por los medios de comunicación, Arnaldo Otegi se apresuraba, cortante como siempre, a decir que no contestaba preguntas. En ese momento, la presencia de 44 condenados de ETA en las listas electorales de Bildu ya se había convertido en el eje de la campaña electoral en prácticamente toda España.
Es un insulto a las 1.000 víctimas que han muerto.
El Partido Popular de nuevo se agarra de una forma indecente al terrorismo.
Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes.
No con los asesinos de ETA, ni a la vuelta de la esquina.
La presión primero de las víctimas de Covite, que denunció esas listas, también las críticas de los partidos de la oposición y luego el malestar de numerosos candidatos socialistas por toda España, nos han llevado finalmente hoy a un cambio de escenario, más bien de vestuario. Tenemos una renuncia en diferido de 7 candidatos condenados por delitos de sangre que de momento, eso sí, seguirán figurando en las papeletas. Por eso el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pide hoy que este anuncio de los candidatos de Bildu se haga de manera formal.
Esperemos que en las próximas horas comparezcan en la Junta Electoral y por escrito renuncien a las actas y esto no sea un engaño más. En el caso de que así sea, es evidente que el gobierno ha perdido y el pueblo español ha ganado. Es evidente que Sánchez ha perdido y la democracia en España ha ganado.
Hemos consultado a expertos juristas y nos explican que lo que han hecho estos 7 candidatos de Bildu no ha sido una renuncia jurídica con carta a la Junta Electoral, sino una promesa política, que es la de no tomar posesión de sus cargos públicos si fueran finalmente elegidos. Y luego, importante también, quedan otros 37 condenados en firme por delitos de terrorismo, pero no por delitos de sangre, como ocurría con estos 7. Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es el rastro de sangre que han dejado estos candidatos que ahora anuncian su renuncia?
Mira, 2 de los 7 están unidos entre sí por un cadáver. El del Guardia Civil, José Manuel García Fernández, 47 años, asturiano, siempre se sentaba de cara a la puerta en el restaurante cerca de Abanto, pero aquel 3 de mayo del 97 el bar estaba abarrotado, no vio nada. Los 2 terroristas que informaron dónde, cómo y cuándo asesinar a José Manuel ocupan hoy el puesto 4 de la lista EH Bildu en Maruri Jatabe, Vizcaya. Se llama Asier Uribarri. Y el otro, Lander Maruri, segundo suplente para la alcaldía de Ciervena, en la misma provincia. Otro de los siete es Agustín Muñoz Díaz. Con el alias de Tintín, lo más sonado que ha hecho en su vida ha sido acabar a disparos con la vida del hostelero José Antonio Bayano cuando cerraba su local en Vitoria. Le acusaron de colaborar con la policía, un chivato. Ocupa ahora el puesto 6 en la lista de Legutiano Álava. En Irún, Guipúzcoa, aparece como número 21 al ayuntamiento Juan Ramón Rojo. Se jugó a cara o cruz con otro terrorista quien disparaba a dos hermanos que estaban sentados en un banco en esa misma localidad. Le tocó a él. Se escapó Alfredo. Mató a Francisco Gil Mendoza. Era 1991. Juan Carlos Arriaga, número 3 en Berriplano, Navarra, controló y siguió en Pamplona al comandante del ejército jubilado Jesús Alcocer. Lo asesinaron a tiros. Begoña Uzkudun es la número 3 en Regil, Guipúzcoa. Llegó a acumular 78 años de cárcel, entre otros como cómplice en el asesinato del político de UCD José Tomás Larrañaga, José Chiqui. En Munguía, Vizcaya, aparece como suplente 2 José Antonio Torre, alias Medius, el mismo que colaboró en la muerte de dos ingenieros de la central Telemóniz. En fin, es el top criminal entre 44 candidatos terroristas.
Gracias, Juan. Pues a partir de las 4 en la tarde de COPE vas a poder escuchar precisamente el testimonio de una de las víctimas directas de José Antonio Torre Altonaga, alias Medius. Marimar es hija de uno de los dos asesinados en el atentado contra la central nuclear de Lemóniz en 1978. El caso es que estamos todavía en el quinto día de campaña y Bildu llevaba desde el inicio en el centro de conversaciones, mítines y debates. Y entonces, ¿les ha podido beneficiar toda esta polémica para hacerse notar entre sus posibles votantes o la presencia de condenados de ETA les resta apoyos? Pues vamos a ver cómo están las encuestas ahora mismo para Bildu. COPE en el País Vasco, Eloisa Santiago, buenas tardes.
Sí, el giro que ha dado hoy retirando a 7 de los 44 condenados evidencia que el golpe para EH Bildu era mayor de lo que quería aparentar. Aquí, el 28M, celebramos elecciones municipales y forales. Todos los sondeos le dan al PNV vencedor en los 3 territorios y en las 3 capitales de la comunidad autónoma vasca, aunque sin mayorías absolutas y necesitando pactar. Pero a EH Bildu se le otorga un reforzado segundo puesto, acortando distancias y sumando representación en todos los casos. De hecho, EH Bildu afronta estas elecciones con el reto de consolidarse como primera fuerza municipalista y con opciones de vencer en Guipúzcoa. El último CIS, por ejemplo, le da a EH Bildu en Bilbao 7 concejales frente a los 4 que tiene en la actualidad. Adelantaría al Partido Socialista y se colocaría como segunda fuerza en Bilbao, donde el PNV aspiraba a la mayoría absoluta. En Guipúzcoa, por ejemplo, el sociómetro del Gobierno Vasco le coloca 0,5 porcentual por encima de hace 4 años y solo a 2,8 puntos del PNV. El efecto Bildu afecta, por tanto, al PNV y a los socialistas, que junto a Podemos pierden apoyos porque el PP lograría revalidar resultados de 2019.
Pues está claro, siguiendo estas encuestas, que el debate volverá a coger fuerza desde el momento en que llegue la hora de los pactos tras el 28 de mayo. Y además, sin perder de vista que el año que viene tocan elecciones autonómicas en el País Vasco y el papel de Bildu puede ser más determinante que nunca. No hay que perder de vista tampoco la importancia que está teniendo el calendario electoral a la hora de hablar de todas las convocatorias de huelga y las negociaciones que ahora mismo están abiertas. Por ejemplo, es interesante el acuerdo que se espera. Van a firmar esta tarde el Ministerio de la Seguridad Social y los trabajadores para reforzar la plantilla con 3.000 interinos y regular el teletrabajo. Porque eso es en gran medida lo mismo que los trabajadores de la Seguridad Social llevaban pidiendo desde hace meses, sobre todo a raíz de la pandemia por el colapso a la hora de atender a los ciudadanos.
No os podéis imaginar la gente los problemas que tiene para dar las altas a los niños, y todos los días hay algún problema.
2 meses sin cobrar, la frustración es el ver que estás dándote de muerte.
Pues está por ver si todos estos problemas que han sido constantes y diarios a la hora de intentar hacer un trámite en la Seguridad Social se solucionan. Pero de momento, los paros que estaban convocados para todos los viernes a partir de la próxima semana y la huelga que estaba prevista para el 7 de septiembre, pues se va a desconvocar si todo sigue el guión previsto. Y luego, pues hay otra reunión, la de los jueces y fiscales con el gobierno, que es la cuarta que mantienen con los ministerios de Hacienda y de Justicia y que también puede servir para llegar a un acuerdo y evitar otra huelga, en este caso convocada a partir del próximo 22 de mayo. A la espera de saber qué pasa en ese nuevo intento, jueces y fiscales rechazaron la oferta de casi 47 millones de euros para subir sus salarios. Bueno, y a mí, si te soy sincera, esto no me termina de convencer, pero oye, ya hay empresas trabajando en proyectos para imprimir un chuletón en impresora 3D y que el resultado sepa a carne de verdad, porque la innovación en el sector alimentario no para, y España además es pionera en el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar. Sí, dicen que es el futuro. Mira, si una pieza de bacon tarda 5 años en producirse de forma natural, con esta técnica en 20 minutos se puede imprimir y pasa directamente a la sartén. También un chuletón, que lleva unos 5 años, fíjate, de crianza de la vaca, por no hablar de la alimentación y el coste de producirlo, se puede imprimir en 3D a un ritmo de 4 kilos por minuto. Son proteínas de origen animal, vegetal o de células cultivadas y las convierten en comida que nos resulta perfectamente reconocible. Pero no se trata de eso solo, de sustituir a lo mejor la carne de toda la vida, sino de buscar proteínas que tendremos en un futuro cercano.
La carne construida mediante impresoras 3D mejorará la eficiencia del ciclo de la carne en el mundo. En Cocos hacemos impresoras que hacen en 10 minutos lo que sale de una vaca en 5 años. En el año 2050 va a haber 10.000 millones de personas y no hay proteínas para todos. Esta es la única manera de poder conseguirlo.
Bueno, pues es lo que explica Pachi Larumbe, CEO de Cocos, que son los que hacen este tipo de chuletones que te da cosa probar, pero que habrá que probar en algún momento, porque es la carne del futuro.
Es lo que iba a decir, por lo que dicen la carne del futuro. De momento yo prefiero la del presente.
Esta tarde en el programa vamos a recabar más datos, a ver qué hay.
Os voy a estar escuchando a ver qué nos contáis. Gracias, Pilar Cisneros. A partir de las 4 junto a Fernando de Aro en la tarde de COPE. Y hablando de alimentación, pues tenemos en una céntrica plaza de Sevilla, la de la Encarnación o Las Setas, a nuestra compañera Yolanda Guirado, que se ha hecho uno de los test rápidos que en solo 15 minutos te dicen si eres celíaco. ¿Cómo ha ido, compañera? Buenas tardes.
Pues ha ido bastante bien, Pilar, porque la prueba es muy fácil, doy fe de ello. Nos la hemos hecho y consiste en un pinchazo en el dedo, te sacan sangre, es una prueba similar a la de la diabetes. Te la hacen en menos de 2 minutos, cronometrado. Y al igual que el equipo de COPE de Andalucía, había mucha gente haciendo cola para hacerse esta prueba.
Porque tengo una hija celíaca, desde los 19 meses.
Noto normalmente mucho hinchazón en la tripa.
Si eres positivo, te llaman para hacértela de nuevo, reconfirmar que eres celíaco. Y el siguiente paso es una biopsia para los adultos, una biopsia endoscópica.
Si es negativo a lo largo de la mañana y nos llaman, es que está todo correcto.
La pregunta que seguro se están haciendo muchos oyentes a esta hora es si duele.
No duele, rapidito y no duele.
Y además de que no duele, Pilar, nos ayuda a diagnosticar una enfermedad que los médicos definen como camaleónica, porque los síntomas son muy variados. Muchas veces los pacientes son incluso asintomáticos.
Gracias, Yolanda. Bueno, pues es importante esta facilidad para detectar un problema digestivo que ha estado muchos años ahí, pero sin que lo supiéramos realmente. De hecho, se calcula que puede haber en España cerca de 1 millón de celíacos, pero es que el 75% ni siquiera lo saben.
Pues vómitos, diarrea, empieza a vomitar sin encontrar un porqué, tienes diarrea sin encontrar un porqué, empiezan diciéndote que si tiene una...
Celíacos como Rocío, que por cierto siguen pidiendo ayudas para una cesta de la compra que es mucho más cara. Hasta 538 euros más les puede costar cada año su menú más básico si comparamos con el resto. 2:18 en mediodía, tiempo ya para tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE, la radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo.
En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues quinto día de campaña del 28M en Madrid, marcado por la resaca de el San Isidro más político en años y con la vista puesta en el único debate de todos los candidatos a la comunidad, el que se va a celebrar esta noche en Telemadrid. Y quinto día de campaña marcado aún por el asunto de la concejala de Vox de Parla, Ana González Martínez, detenida como cabecilla junto a su marido de una banda de traficantes de droga. González, en prisión provisional, ha presentado ya su renuncia como integrante de la lista al ayuntamiento de esta localidad del sur de la región. Iba en el número 3, tras solicitárselo el candidato del Partido Verde, Juan Marcos Manrique. Un martes también de vuelta al trabajo para los madrileños de los 41 municipios de la región, donde ayer tuvieron fiesta. Toca hacer balance de un San Isidro, que además de político, también ha sido un éxito en cuanto a presencia de gente en la pradera, en las Vistillas y en la Plaza Mayor. Y eso ha significado además que los comercios de esas zonas pues han tenido una buena recaudación. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Te has quitado la gorra, de chulapo, que yo sé que te la has puesto
estos
días.
Pero no por mucho tiempo.
Pero sé también que te has dado una vuelta por varios negocios relacionados con artículos de San Isidro.
Sí, están contentos. La gente tenía más ganas que nunca de celebrar San Isidro, lo que se ha traducido, Pilar, en una gran facturación de todos los artículos que están relacionados con la fiesta del patrón. Hasta un 70% más de ventas, nos dice Ibrahim, de la tienda Richie Rob en Carretas.
La verdad, ha ido súper bien de ventas, tanto de claveles como las gorras de chulapo y todo eso, y los vestidos de chulapo, tanto para niño como para niña también, la de chulapa, y la verdad, súper bien.
¿Mejor que el año pasado, por ejemplo?
Sí, muchísimo. Un 70-80% de cambio. Hemos empezado mal, pero estamos acabando bien.
Casa Justas lleva 140 años vendiendo sombreros y gorras en plena Plaza Mayor. La Parpusa ha sido el artículo estrella estos días, nos cuenta su encargada Virginia.
Ha sido una locura y que se han vendido como si las regaláramos, ¿no? Como los churros, ¿no? Que se dice, pues igual, las hemos vendido como churros, así que contentos.
Como churros o como rosquillas, más bien, ¿no? En esta época. Con esta animación y alegría en los bolsillos, los comerciantes están que bailan más de un chotis, Pilar.
Bueno, la Parpusa, que sé que lo que decía yo, que ha estado contigo acompañándote todos estos días. Gracias, Ramón.
Hasta luego.
También ha sido un San Isidro tranquilo, 176 personas atendidas por el SAMUR y 2 detenidos como consecuencia de un intento de robo durante la mañana del domingo, poco más. Y se han recogido en total 25 toneladas de basura. Todo esto en un martes donde seguimos alternando nubes y claros en la región. Además, han bajado ligeramente las temperaturas. Las máximas no van a superar los 22 grados, salvo en el sur. Mínimas esta noche, también a la baja, hasta el entorno de los 8. A esta hora tenemos 19 grados en la Puerta de Alcalá. Y atento porque al final de semana van a bajar más las temperaturas y es posible que vuelva la lluvia a Madrid. 2:23 de la tarde, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de salida de la Comunidad de Madrid por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz debido a la avería de un vehículo. Al margen de esto estamos pendientes de complicaciones si circulan por la M40 a la altura de Coslada sentido A3. Por lo demás, circulación fluida y cómoda, pero como siempre les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Panizo, el sabor de un gran licor. El de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un
hechizo.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el gran asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el gran asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se acaba de actualizar el censo de refugiados ucranianos empadronados en la ciudad de Madrid, en la capital. Ya son 3.346 y uno de ellos es Mijailo, un joven de 18 años que tenía de todo en su país. Su padre es pediatra, su madre farmacéutica y su hermana odontóloga. Vivía bastante bien hasta el inicio de la guerra con Rusia. Le cogió a punto de empezar su gran sueño, que es estudiar fisioterapia. Allí no pudo hacerlo, pero Toñi López, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Aquí en Madrid, gracias a la solidaridad de varias asociaciones, sí está cumpliendo ese sueño.
Una beca de la Universidad de Comillas y el Centro San Juan de Dios le ha permitido seguir sus planes universitarios en Cienpozuelos, y Cruz Roja le está ayudando con lo más complicado, el idioma, porque llegó hace un año y dos meses sin saber ni una palabra de español. El lenguaje técnico de algunas asignaturas es lo más difícil, nos cuenta COPE, pero Mijailo se defiende bastante bien y, como dices, está cumpliendo su sueño.
Porque me gusta mucho ayudar gente, sí, y me gusta la medicina y por eso estoy aquí.
En Ucrania, Mijailo dejó a su hermana y también una vida acomodada. Ahora vive en Aranjuez con el resto de su familia, agradecido por la oportunidad de seguir adelante, aunque sea difícil de asimilar que le han dado un vuelco a tu vida, como cuenta a COPE Carlos, que es su profesor.
Está muy agradecido de que le hayamos acogido, pero a la vez es una persona muy orgullosa. Él tenía una situación de vida extraordinaria y ahora está en una situación de vida que depende de, pues, de Cruz Roja o de una beca de la Universidad Pontificia Comillas. Es un perfil que es curioso porque les ves ese orgullo de decir, oye, yo no soy un pobrecito, yo tengo recursos, pero las circunstancias me hacen estar aquí.
Mijailo es uno de los 11 jóvenes ucranianos que han sido becados para que puedan seguir sus estudios aquí en la región. Lo que aprueben aquí en la Comunidad de Madrid será reconocido después en su país.
Gracias, Toñi. Y en deportes, el Real Madrid ya está en Manchester, donde mañana se juega el pase a la gran final de la Liga de Campeones ante el City. Todo por decidir tras el 1-1 de la ida. Ancelotti cuenta con toda la plantilla tras la recuperación de Camavinga. El francés sufrió un golpe en la rodilla en el partido liguero del sábado ante el Getafe.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
¿Te preocupan los impagados?
¿Ya no?
Ahora cuento con Recobrarte. Sin cuotas ni anticipos. Asumen todos los gastos, incluso los judiciales. Son muy ágiles. Cuento con una gestora personal que me informa y ayuda. Y cuando cobran, me lo transfieren en menos de 24 horas. Entra en recobrarte.es o llama al 900 90 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados. Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Circulaba de madrugada haciendo zigzag por la A1 y con una tasa de alcohol en sangre que multiplicaba por 6 los límites permitidos, 1,60 miligramos cuando el límite máximo es 0,25. Se trata de un camionero de 24 años que fue interceptado por la Guardia Civil el pasado día 10 y que fue detenido tras realizarle la prueba de alcohol. El aviso de un operario de la carretera alertó a los agentes sobre la conducción errática del camionero que circulaba dando bandazos. Seguimos contando de todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Los 7 etarras condenados por delitos de sangre renunciarán a ser concejales si resultan elegidos el próximo 28 de mayo. Este es el último capítulo de un episodio indignante que ha irrumpido en la campaña electoral de las autonómicas y municipales. Hablo, de la inclusión como candidatos de Bildu en municipios de País Vasco y Navarra de condenados por terrorismo o colaboración con ETA. En total, 44 nombres entre los que están estos 7 condenados por haber participado directamente en atentados. Esta mañana estos condenados por asesinato han emitido un comunicado en el que vienen a decir que asumen la vía exclusivamente política y democrática, que no quieren añadir más padecimiento a las víctimas de ETA y a las que han sufrido el conflicto, así lo llaman. Y al final también añaden que se han impuesto intereses partidistas y electoralistas para dañar a Bildu. Con este comunicado dan un paso al lado y, curiosamente, a quien despejan el camino no es tanto a Bildu como a Pedro Sánchez, que se estaba viendo políticamente arrinconado por este asunto a menos de 15 días de estas elecciones. Los propios varones del PSOE están marcando distancias con una dirección socialista que se ha mostrado incapaz de coger el toro por los cuernos en este tema para no molestar a uno de sus socios preferentes. Hay que recordar que Sánchez está como presidente gracias a la abstención de Bildu, que este gobierno ha sacado leyes adelante gracias al apoyo de Bildu, y que hay gobiernos socialistas como el de Navarra que lo son también gracias a la abstención de Bildu. Tras el comunicado de hoy, al PSOE se le rebaja bastante la presión, especialmente esta tarde que Pedro Sánchez tiene cara a cara en el Senado con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Aún así, estos 7 candidatos aparecerán todavía en las papeletas electorales el 28M porque las listas ya están cerradas y la ley no permite hacer cambios. Si al final acaban consiguiendo un sillón de concejal y cumplen su palabra, será entonces cuando renuncien. Bueno, todo este asunto lo que deja es un sabor sin duda amargo. Renunciarán al cargo por el motivo que sea, pero el mero hecho de incluir en listas electorales a 7 condenados por asesinato ha sido como arrojar la democracia a la cara de las víctimas de ETA. Pues además de esto están pasando otras cosas, otros asuntos también destacados, como estos 3 que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El caso de las bebés intercambiadas hace 20 años en Logroño destapa otros 2 en Guadalajara y Barcelona.
José Sáez, el abogado que lleva el caso de estas 2 niñas que en 2002 fueron intercambiadas al nacer en el antiguo hospital logroñés de San Millán, denuncia otros 2 casos similares. Se entregaron a familias que no eran las suyas. Se trata de 2 hombres, uno nacido en 1972 en el Hospital Valdebrón de Barcelona y el otro en 1971 en el Hospital General de Guadalajara.
No hemos encontrado documentación clínica relacionada con su nacimiento, ni en la historia clínica tal que es la suya, ni en la tal de su madre. Dice, es un problema que vemos con cierta frecuencia porque en el traslado de historias clínicas de la residencia vieja al hospital universitario se perdió documentación.
Vodafone anuncia que planea despedir alrededor de 11.000 trabajadores en los próximos 3 años.
Sería tanto en su sede central como en mercados locales. Con todo, hoy estamos contando que España necesita 100.000 empleados de perfiles tecnológicos. Se buscan profesionales formados como administradores de sistemas o especialistas en marketing digital. A sus 40 años, Paloma tuvo que reinventarse para tener ese plus digital que necesitaba.
ganas de volver al mundo laboral, pero claro, estaba obsoleta tecnológicamente. Lo que yo había trabajado ya casi ni existía, ¿no? Gracias a 42 Madrid hice un certificado en Google Cloud y bueno, pues estoy trabajando desde julio del año pasado.
Y a partir de mañana se esperan más lluvias y bajan las temperaturas, también un poquito más de fresco.
Sí, estamos viendo y estamos sintiendo estos días que el tiempo ha cambiado y las temperaturas están bajando. Hablamos de una dana que va a afectar sobre todo al sur de la península, pero el norte tampoco se va a librar. El viernes va a llegar otra dana que va a dejar lluvias que es posible que también se extiendan al centro del país. Dos danas que no van a acabar con el problema de la sequía que estamos teniendo, pero que pueden ayudar un poquito a aliviar la situación.
Sí, lo malo es que traigan lluvias, precipitaciones muy fuertes, muy intensas, claro. Y luego, bueno, las consecuencias ya sabemos cuáles son, las de desbordamientos y pueblos inundados. Y a partir de las 3:05, ¿qué nos contáis en mediodía? José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, esta semana vamos a conocer los finalistas de la Liga de Campeones. El miércoles es el City-Real Madrid. El Real Madrid ya está en Manchester. Esta tarde se entrena allí y se espera ver el estado de Camavinga. La gran duda parece estar en saber si va a jugar Rodrigo como titular. A esta hora comienza la rueda de prensa de Pep Guardiola y de Walker, jugador del City. Es duda a qué, que ya no jugó en el partido de la ida. Hoy se va a conocer el primer finalista de esta competición. Sale del duelo Inter de Milán-Milán con ventaja de 2-0 para el equipo interista. Se cerró ayer la jornada de liga con el Betis 3 Rayo Vallecano 1. El Betis es sexto, 7 puntos por delante del Girona. El Rayo Vallecano está a 2 del Girona. En baloncesto, hoy ha habido media day del Barça y del Real Madrid en vísperas del viaje a Kaunas para las semifinales de la Euroliga. Y en tenis, en Roma, ya sin Alcaraz, estamos pendientes de Paula Badosa, que va a jugar contra Muchova.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Una de cada tres personas entre 18 y 75 años tiene una hipoteca en España y la mayoría de ellas siguen siendo variables, de las que dependen de las subidas o bajadas de los tipos de interés. En concreto, un 7% de las hipotecas que tenemos en nuestro país son variables. Pero esto empieza a cambiar. Las subidas del Euribor desde el pasado verano, que rozan ya el 4%, sí que están modificando el tipo de créditos que pedimos a la hora de comprarnos una vivienda. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hoy en COPE, Susana, estamos haciendo una radiografía del mercado hipotecario en España. ¿De qué forma la subida de los tipos y como consecuencia del Euribor están cambiando el tipo de hipotecas que contratamos los españoles?
Pues se está notando y mucho. La mayoría de los créditos activos todavía son a interés variable. Son hipotecas que vienen de lejos y corresponde a ese 70% de hipotecados mayores de 35 años con esos créditos anteriores a 2022, que es cuando comenzó la escalada de los tipos y del Euribor. Fíjate que en los jóvenes, quienes tienen menos de 35 años, las hipotecas fijas ya duplican a las variables. En febrero, el 67% de las firmadas fueron a tipo fijo. Pero atención, porque se están disparando las mixtas. Estas tienen un interés fijo entre 5 o 10 años, lo que negociemos, y después pasan a un interés variable. Josep Bertrán es profesor de la Universidad de Barcelona.
Yo ahora optaría por un tipo mixto. Asegurarme unos 5 o 10 años fijo, y luego, de aquí a 10 años, ya veremos. Siempre estoy a tiempo de aquí a 10 años de cambiar las condiciones o de amortizar parte de la hipoteca. Bueno, durante 10 años elimino las posibilidades de riesgo de interés.
Y fíjate, Pilar, que ya son la mitad de las que se han contratado en los dos últimos meses.
Otra variable que tiene la subida del Euribor es que los que tienen una hipoteca variable tienen más dificultades a la hora de pagarla. ¿De qué forma se está reflejando esto, Susana, en cifras de renegociaciones de hipoteca o moratorias incluso a la hora de pagarla?
La mensualidad se ha encarecido para una hipoteca media en 256 euros al mes y son datos oficiales del INE, pero solo el 9% ha solicitado una moratoria de pago contemplada en el Código de Buenas Prácticas que firmaron los bancos. Los expertos lo achacan al desconocimiento. Hay muy poca información. Francisco Cortés es profesor de UNIR.
La gente no sabe habitualmente que un particular puede declararse en suspensión de pago. Y eso, lógicamente, supone que se paraliza la operación de cobro por parte de los acreedores. Todo eso no lo conoce muchísima gente y yo creo que esa es una de las principales explicaciones de que no utilicen esta herramienta.
Y dificultades también para cumplir los requisitos y aportar la documentación necesaria, pero además, quien se lo puede permitir está amortizando ya crédito para evitarse futuros intereses. Escuchamos al profesor Bertrán.
Que el volumen de amortización anticipada está superando las nuevas hipotecas. O sea, hay mucha gente que, como hay esta volatilidad de los tipos de interés, en la medida de lo posible, está amortizando hipotecas antes de tiempo.
El saldo amortizado de las hipotecas ha crecido nada menos que un 48% el pasado mes de febrero en comparación con febrero de 2022.
Y otra consecuencia que tienen los tipos altos en el mercado hipotecario es que se firman menos hipotecas. En el último mes del que hay datos, en febrero cayeron un 2%. Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
2:39 ya, y además del mapa de las hipotecas en España, pues me quedan cosas por contarte sobre la renuncia en diferido de 7 candidatos de Bildu condenados por terrorismo. Está, por ejemplo, la vertiente formal, porque estos 7 condenados por delitos de sangre de momento seguirán en las listas, como te explicábamos hace un instante. Pero está sobre todo la vertiente política. Por ejemplo, este paso acaba con la incomodidad que han mostrado los varones socialistas en esta campaña. Sin ir más lejos, esta mañana, justo cuando se conocía la noticia, el candidato socialista y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se mostraba notablemente incómodo con esta cuestión en Herrera en COPE.
La política ni la vida es un sí o un no. La vida está llena de matices.
¿Usted cree que el PSOE debe renunciar a gobernar Navarra con Bildu?
¿Por qué? ¿Para que gobierne quién? Esto lo que quiere decir es que solo puede gobernar en España la derecha, la que no necesita independentista porque ya tiene a Vox.
Pero esto le vuelvo a decir que se soluciona de una manera mucho más rápida. Yo no estoy a favor de que se pacte absolutamente nada con herederos de asesinos y con asesinos que van en listas. Y se acabó la discusión.
Yo no estoy a favor de que se pacte nada con asesinos.
Bueno, pues después de tanta incomodidad con esta cuestión, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Parece que ahora sí. Hay cierto alivio en las filas socialistas y en Moncloa.
Al menos el giro de Bildu da aparentemente aire al gobierno y lo ha hecho horas antes del duelo de Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo en el Senado. El entorno del presidente percibe un cambio de las piezas del tablero. A Feijóo se le ha podido acabar hoy la campaña Sentencian en las alturas. A partir de aquí, Isabel Rodríguez ha evitado aclarar si ha habido gestiones con los proetarras para lograr esa renuncia a futuro de esos 7 condenados por delitos de sangre. La ministra portavoz apenas ha querido salirse de su guión.
Es que entre los que no han tenido en cuenta el dolor de las víctimas y los que de nuevo lo siguen utilizando, estamos una inmensa mayoría de españoles y sin ninguna duda quien ha ganado hoy son las víctimas.
Equidistancias aparte, la Moncloa difunde que nunca debió de producirse la incorporación de etarras a las candidaturas. Intramuros del Palacio Presidencial atribuyen ese paso a un lado a un éxito de asociaciones de víctimas, en particular de Covite, por su denuncia. El PP ha acogido la sucesión de acontecimientos con reservas y sus dirigentes sí sospechan que Arnaldo Otegi ha negociado con el PSOE. Feijóo ha exigido contundencia a Sánchez para que actúe y que los otros 37 condenados restantes salgan de las listas.
Gracias, Ricardo. Por cierto, que en ese mismo Consejo de Ministros se acaban de aprobar 2 de los recientes anuncios de Sánchez en campaña. El cine a 2 euros los martes para mayores de 65 años y también la modificación para que las personas con discapacidad igual o superior al 45% no tengan que cotizar 15 años, sino 5 para pedir la jubilación anticipada. Y somos ya como esos estudiantes de media tabla, acostumbrados a ir siempre al límite. Nos alegramos cuando la nota sube un poquito, pero por desgracia, cuando hay suspenso para la educación en España, ya no nos pilla por sorpresa. Y eso, un suspenso, es lo que nos deja hoy el último examen internacional que ha pasado nuestro sistema de enseñanza. Perdemos 7 puntos en comprensión lectora desde 2016 y estamos por debajo de nuestro entorno. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué podemos hacer para que nuestros alumnos de primaria al menos recuperen el nivel de comprensión que tenían?
No es el nuestro el único país que cae, mal de muchos epidemia, nunca mejor dicho. Los confinamientos han afectado a 2/3 de los que han participado en el estudio. Sin embargo, nuestros alumnos, nuestros estudiantes, fueron los primeros en volver presencialmente a las aulas. Otros, asegura Francisco Benzalá de AMPE, han hecho los deberes.
Inglaterra, a pesar de haber abierto sus aulas, sí, más tarde que en España, la política educativa allí ha sido una apuesta muy clara por recuperar esos aprendizajes mediante programas específicos y además con programas de refuerzo que han traducido lógicamente en este resultado un país que como Inglaterra previsiblemente tendría, entre comillas, que no haber obtenido los resultados que ha obtenido.
Pues los niños ingleses, Pilar, van casi un curso por encima de los nuestros, pero no todo va a ser malo. La brecha entre los estudiantes con más y menos recursos es más de las más pequeñas y también entre las niñas y los niños.
Gracias, Efi. Y hablamos también de alimentación, de un aviso que no es nuevo, pero esta vez es la Organización Mundial de la Salud la que se ha puesto seria con el uso de los edulcorantes.
La cuestión es que los edulcorantes no son un buen sustituto ni van a suponer grandes ventajas en pacientes obesos o con sobrepeso. Es decir, lo que hemos visto es que cuando se sustituye por el tema de las calorías, sustituimos, tratamos de disminuir el consumo calórico evitando o tomando edulcorantes no calóricos.
Es la doctora Ángela Martín Palmero, que es especialista en endocrinología de la Clínica Universidad de Navarra. Y hemos hablado con ella porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, señala ahora que el consumo continuado de sacarina o stevia, que tan de moda está desde hace ya unos cuantos años, pues puede incrementar el riesgo de sufrir diabetes, enfermedades cardiovasculares y que tendría, según también esta organización, efectos perjudiciales en embarazadas y niños. El problema, pues que no es solamente cuestión del café, sino que encontramos este tipo de edulcorantes, desde el aspartamo, el sulfamo K, sucralosa, sacarina, stevia, pues como te digo, no solamente en lo que nos echamos en el café, sino también en refrescos o en alimentos procesados. Entonces, ¿es mejor tomar el café con azúcar o con sacarina? Pues mira, al final, si en algo coinciden los especialistas, es que lo mejor es tomarlo solo y también utilizar productos con azúcares naturalmente presentes, como las frutas, para endulzar nuestros postres. Y precisamente sobre esto te preguntamos hoy, después de conocer esta advertencia que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. ¿Usas edulcorantes en tu día a día? ¿Cuál y para qué? ¿Para endulzar el café o para hacer repostería? Si no los usas, ¿cómo endulzas tus comidas? ¿Con azúcar, con miel, con frutas? Y por extensión, ¿consumes productos light bajos en calorías? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope, que te voy a decir a continuación cuál es. 637-23000 637-23000. Seguimos en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Final del partido. 1-1. Saludo, entrenadores. Sí, sí. Me dio ya la mano a Ancelotti. Le abrazó a Guardiola.
Este miércoles.
Bueno, ahí están los jugadores del City. Saludamos a color del Madrid, Melchor.
La eliminatoria de las semifinales de la Champions en el aire. Ancelotti y Guardiola se vuelven a ver las caras y todo puede pasar.
Estoy loco porque ruede el balón.
Desde las 8:15 en COPE, Manchester City, Real Madrid.
Y ahora viene lo bueno.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga, conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En apenas 11 días, el 27 de mayo, habrán acabado su formación los MIR de Medicina Familiar y Comunitaria, los médicos de atención primaria. Casi 220 residentes de cuarto año podrían quedarse en la sanidad pública madrileña en un centro de salud, pero no todos lo van a hacer. Y eso que la comunidad, en la convocatoria de este año, ha cubierto el 100% de las plazas en esta especialidad, mientras que en el conjunto del país, del resto de España, pues han quedado vacantes más de 200 plazas. Mamen Vizcaíno, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Nos centramos en los que tienen que decidir en menos de 2 semanas su futuro. Hay un poco de todo. ¿Por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar por los MIR, que tienen muy claro que lo suyo es la atención primaria, que cuando ponen en la balanza los pros y los contras, gana lo primero. Marina se ha formado en un centro de salud de Getafe.
Y lo bueno que te ofrece el centro de salud, ¿no?, en la atención primaria, pues es atender al paciente en su entorno, ¿no?, en su familia, en su barrio, rodeado de la gente que conoce.
Se queda como suplente y en el equipo de paliativos de atención primaria, en parte como agradecimiento a sus mentores y compañeros. El suyo no es uno de los contratos de 3 años que ofrece la Comunidad de Madrid.
Yo he preferido la familiaridad de un entorno de trabajo que conozco, que no irme a otro centro de salud que no conozco por tener un contrato mejor.
Ha tomado la decisión a conciencia, se queda en Madrid, aunque no descarta buscar la medicina de familia en un ambiente rural.
Luego están los que tienen claro que eso de trabajar en un centro de salud, ¿cómo que no?
Pues Isabel es un ejemplo. Estuvo barajando varias opciones y se decantó en un primer momento por atención primaria y en Madrid, lejos de su Elda natal. En esta especialidad se aprende un poco de todo, pero con el paso del tiempo se ha dado cuenta de que pasar consulta en un centro de salud y hacerlo bien no es fácil.
Me parece muy, muy difícil y muy complejo pasar la consulta de atención primaria. Hacer atención primaria y ser un buen médico de familia me parece mucho más difícil y más complejo con las condiciones que hay.
Con esas condiciones se refiere a la agenda de pacientes, a que no hay tiempo para formarse ni investigar, además del tema económico, de tener un sueldo que le permita vivir en Madrid sin estar asfixiada, por ejemplo, por el alquiler que tiene que pagar. Ella, de momento, tiene un contrato para quedarse en las urgencias hospitalarias.
Y por último, Mamen, tenemos a los indecisos, entre ellos los que quieren tomarse un respiro después de 4 años muy duros.
Claro, y es que empezaron la residencia en 2019 y unos meses después estábamos con la pandemia del COVID. Almudena termina en unos días su residencia en el Centro de Salud de Goya.
He tomado la decisión personal de parar al menos un mes o mes y medio. Después me gustaría quedarme en la Comunidad de Madrid, lo único que está siendo complicado.
Los contratos de fidelización que ofrece la Comunidad de Madrid son ambiguos. Dice, te aseguran un puesto durante 3 años, pero no siempre en el centro de salud donde te han formado. Aún así, ella se siente identificada con la medicina de familia.
A mí mi futuro me encantaría que se desarrollase en la primaria. Y por eso creo en ella y creo que también nosotros tenemos que seguir peleando.
En la medicina de familiar, dice, está el futuro, porque tarde o temprano todos, incluidos los médicos, seremos pacientes.
Gracias, Mamen. Y enseguida contamos cómo está marchando este quinto día del 28M en Madrid, marcado por el debate de esta noche.
Este mes de mayo, si nos vendes tu coche y nos dices en qué fecha se constituyó Yamóvil, te daremos 500 euros más de tasación. En Yamóvil todo es posible, cuestión de decisión. 500 euros más por tu coche.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de WOW. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quinta jornada de la campaña electoral del 28M. Es el día en el que se va a celebrar el único debate que va a tener con los cinco candidatos que consiguieron representación parlamentaria en las elecciones de mayo de 2021. Es decir, todos menos Ciudadanos, que se quedó fuera de la Asamblea en esa cita electoral. Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo preparan los candidatos esa cita con las cámaras?
Pues mira, liberando los cinco sus agendas de actos electorales esta mañana y reunidos con sus respectivos equipos para preparar este debate en el que los candidatos tendrán un minuto inicial de presentación, otro final de despedida y entre medias cinco bloques temáticos que van a durar entre 15 y 25 minutos, entre ellos economía y empleo, transporte, sanidad, educación, relaciones con otras administraciones, el lugar de Madrid en España, el Madrid del futuro y, por supuesto, pactos postelectorales. Los turnos de intervención y la posición de los atriles se decidieron por sorteo.
Les pediré, desde luego, confianza, la confianza a todas las personas que nos vean.
La candidata popular y presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso, adelantaba por dónde quiere que vaya el debate de hoy, que, vistas las últimas encuestas, Pilar, no va a servir para mover gran cantidad de votos entre bloques, pero sí puede despejar algunas de las tres dudas que hay a 12 días para acudir a las urnas. Uno, si Ayuso podrá conseguir la mayoría absoluta. Dos, si el PSOE devolverá el sorpaso a Más Madrid y volverá a ser el partido de la oposición. Y tres, si Unidas Podemos va a lograr el 5% de los votos, el límite para obtener representación parlamentaria. De ello también va a depender buena parte de las opciones de que el PP tenga esa mayoría absoluta. El debate va a dar comienzo a las 10:15 de la noche en Telemadrid.
Gracias, Álvaro. Y hoy toca hacer balance del San Isidro más político de los últimos años, pero también el de más presencia de gente desde antes de la pandemia. Balance positivo, el que hace el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Comportamiento cívico, pacífico, en el que han disfrutado enormemente de nuestras fiestas en honor a nuestro patrón, en el que hemos pasado prácticamente 10 días con grandes espectáculos públicos en varios escenarios de la ciudad de Madrid, y donde es que prácticamente no ha habido ningún incidente reseñable, lo cual muestra nuevamente que tenemos una gente maravillosa.
176 personas atendidas por el SAMUR y dos detenidos como consecuencia de un intento de robo durante la mañana del domingo. Donde más intervenciones ha habido, en la Pradera. Además, los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid han tenido que recoger 25 toneladas de basura.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
La verdad es que esto de tener un supermercado Unide cerca de casa está lleno de ventajas. Gastas cero en transporte, te llevas lo necesario, tienen productos de aquí y además artículos de la marca Unide buenísimos. Y es que no hay nada como tener un supermercado Unide cerca de casa. Unide. Tu ahorro cuanto más cerca, mejor.
Se ha registrado un incendio en una nave de reprografía en el polígono Prado Overa de Leganés. 8 dotaciones de bomberos están trabajando en una nave de 250 metros cuadrados por planta. El fuego estaba en la primera planta, y se encuentra ahora mismo en fase de control. No hay riesgo de propagación. Hay un intoxicado leve atendido por el 112. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
Se ha asegurado que las listas de Batasuna, con 44 condenados por su relación con ETA, ha sido un cisne negro en la campaña de los socialistas. Cisne negro es una expresión, una metáfora, que se utiliza para describir un acontecimiento imprevisto con consecuencias sociales nefastas. En cierto modo, el COVID se ajusta a esa descripción. Pero las listas de Bildu no son un cisne negro. No son un hecho imprevisto. Bildu estuvo celebrando hasta el verano del año pasado homenajes a los presos de ETA que salían de la cárcel, lo que significaba reivindicar lo que habían hecho. Cuando hubo escándalo por los recibimientos a los terroristas, Bildu dijo que ya no volvería a ocurrir. Y lo sustituyeron por un aumento de los actos de enaltecimiento de terroristas. Han multiplicado por 10 dichos actos. Bildu ha protagonizado numerosas iniciativas de blanqueamiento de su pasado. En los ayuntamientos en los que gobierna hay webs que equiparan a las víctimas con los verdugos. Llama a los terroristas presos políticos, como si fueran presos de conciencia, y pretende que la ley penitenciaria se incumpla, de modo que se concedan terceros grados a personas que no se han arrepentido de sus crímenes. Las listas de Batasuna no son un cisne negro, son un paso predecible y lógico de la política de Bildu para reivindicar el pasado de ETA. Y es imposible que los socialistas no lo supieran cuando pactaban con ellos a lo largo de